Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Buenas noches, 21:05 de este martes de febrero, martes donde deberíamos estar saliendo con programas grabados, pero bueno, así somos. incorregibles. Programa 315 después de La Deriva, aprovechando además la alegría de tener un compañero muy muy querido y muy influyente para nosotros, como Diego Castro, docente e investigador uruguayo, integrante del colectivo Sur Pueblo de Voces, autor de un libro muy interesante como es Mandato de Autodeterminación, Pistas para Desarmar la Trampa Estadocéntrica. Además es colega también en el sentido de que hace radio, tiene su programa Desordenando Mundos, anda por acá por Buenos Aires hasta mañana y quisimos aprovechar para convidarlo a que se venga a la tribu. Estamos con Guille Folguera. Buenas noches, Diego, gracias.
Buenas noches.
Por estar aquí.
Gracias.
Bueno, la primera pregunta es un poco, ¿qué ha pasado con ese libro que abre como perspectivas bien interesantes para pensarnos en colectivo? Y si eso va teniendo alguna repercusión que vos estés viendo en tus compañeros, en los espacios en los que atravesás, en la vida política de algún modo.
Bueno, o sea, en el caso de Uruguay, yo hice algunos espacios como para ponerlo en discusión y me parece que genera un poco de sentido esto de mirar una política que no sea estadocéntrica pero que no se desentienda de la lógica estatal, o sea, una política más propia, digamos, ya se le puede llamar de muchas maneras esa política propia, comunal, comunitaria, más autónoma, etcétera, como cada uno le quiera llamar, pero que a la vez se preocupa por afectar equilibrios más generales, sin entrarle al juego, digamos, de la política institucional, formal. Entonces, a priori pienso que hace sentido en los momentos. Yo siento que depende mucho de los momentos, la escucha que hay para lo que uno va produciendo. Entonces, no sé, yo me imagino que para Argentina en este momento puede ser muy interesante eso, muy útil, sobre todo cuando se empieza a extender la pregunta qué se hace desde las organizaciones populares o del proceso de asamblea que se está, las asambleas que se están en algunos casos reemergiendo, volviendo, pero en otros son totalmente nuevas porque la gente no había participado de otras instancias como esa. Entonces, pienso que plantea algunas preguntas ahí que pueden ser útiles. Pero bueno, también pensar fuera de la política estadocéntrica implica a priori no participar del barullo de la polarización política en la que se plantea, yo creo que en la que está América Latina en general, esta polarización entre progresismo y derecha, ultraderecha, sino colocarse otro lugar y fundamentalmente colaborar con desarmar esa polarización porque no nos es útil. Uh-huh. Porque no les es útil a los sectores populares en sentido más profundo, porque no se resuelve en esa polarización los problemas que tenemos, digamos. Entonces, bueno, es eso. También al menos mi intención, sobre todo en el inicio del libro, era preguntarme cosas que me preocupaban a mí sobre el proceso político en Uruguay. Entonces estudio luchas uruguayas, pero pienso que para otras experiencias puede ser como una colaboración al semilleo, ¿no? A tirar preguntas, y esas preguntas pueden prender ahora, después o nunca, y va a depender de si es útil para la gente que pelea.
Uh-huh. Estoy tentado de pedirte tres o cuatro preguntas que te parezcan interesantes para este momento político, pero no lo quiero tampoco.
No, adelante, vamos con esas preguntas.
A ver, ¿cuáles serían para vos? Así como.
Y yo creo que hay preguntas que son muy contextuales. O sea, yo, digamos, si pienso en Argentina, pensaría preguntas específicas que me parece que sí hay que hacerse sobre los procesos políticos desde las organizaciones populares de los últimos 15 años. O sea, en sentido general es cómo desandamos procesos de lucha, organización y experiencias que permitan retomar protagonismo popular, permitan retomar el camino de hacernos cargo de los problemas que tenemos de manera directa. Eso, los problemas que tenemos, es una cosa muy amplia y es a propósito, porque yo no quiero cerrar cuáles son los problemas que tenemos. En el caso de Argentina, yo lo que sí me preguntaría es si no es momento de hacer un balance de época, sobre todo pienso yo del proceso pospiquetero, digamos, o de los procesos de las organizaciones pospiqueteras o de las organizaciones populares el último tiempo. Sobre todo pienso en la relación con el Estado. Me parece que hay preguntas ahí para hacerse sobre esa relación, al menos para mí, tan problemática de gestionar parte del aparato clientelar del Estado. Y que eso viva en tu organización, yo creo que eso descompone políticamente de manera muy fuerte y politiza de una manera que descompone las tramas, el relacionamiento. Yo no tengo el detalle, o sea, tengo muchos amigos y amigas de acá y también he visto en ese proceso la descomposición de lo vincular. O sea, mucha gente peleada en sí, mucha gente que compartió luchas en determinados momentos y hoy se encuentra con compañeros y compañeras que desarrollan acciones o prácticas políticas que les causan sorpresa, para no calificarlas, digamos, ¿no? Pero al menos que los descolocan. Y eso para mí descompone mucho y es muy difícil reestructurar, reemerger sin ir a fondo con un proceso de aprendizaje o de balance de eso. Tiendo a pensar que va a haber sectores que estén muy interesados en que ese balance no dé nada ni se haga nada, porque son los que están interesados en el bucle, ¿no? En volver a repetir la misma dinámica porque encontraron un beneficio o un pequeño privilegio, que a veces sí son pequeños realmente, pero son privilegios, en fin. Entonces implica tocar ese, al menos desde mi punto de vista, tocar el dolor profundamente de qué es lo que nos trajo hasta acá.
Guille Folguera.
Tengo como ganas de escucharte con ciertos temas que por lo menos a mí me generan incomodidad y que nunca nos animamos a plantearlos por lo que significan ver nuestras propias debilidades, ¿no? Uno tiene que ver cuando vemos a la comunidad política de transformación, qué límites tiene eso. Y por lo menos en el caso de Argentina yo veo tres límites que, un poco preguntarte cómo es la situación en Uruguay y si compartís. Una es, la comunidad logra organizarse ante situaciones extremas, pero cuando esas situaciones extremas retroceden, por ejemplo la falta de agua, pero puede ser una empresa enfrente contaminante o... la comunidad como tal empieza a disolverse o empieza a perder fuerza política. Otra, el alcance de la comunidad más allá de lo estrictamente local, ¿no?, a la hora de pensar un país como Uruguay o como Argentina. Y otra, la compatibilidad que tiene la comunidad con los movimientos que han tomado fuerza, como puede ser el movimiento de mujeres o de género, el movimiento indigenista. ¿Hasta qué punto estamos hablando de lo mismo? Esas tres ejes, por lo menos en lo personal me obsesiona, pero por ahí... ¿me podés dar una pista para desarmar o para canalizarlo?
No, son temones, digamos, ¿no? Los tres son enormes temas. Yo también lo que vengo pensando es una mirada no necesariamente, positiva en términos generales de lo comunitario. Por ejemplo, a mí me parece que las experiencias comunitarias comunalizan los problemas, las problemáticas... comunalizan en el sentido de que los vuelven común y nos podemos hacer cargo, porque también hay dinámicas comunitarias que no lo hacen. Entonces no hay, yo no plantearía una cuestión, no sé, antes le diríamos esencial, sino más si son capaces de comunalizar la problemática. Y ¿qué es comunalizar la problemática? Es de alguna manera producir comúnmente una comprensión y como producir comúnmente un intento de salida de ese problema, que siempre es un intento. Si eso sucede, para mí es ganancia. O sea, si sea la experiencia chica, local, pequeña y demás. En lo comunitario, yo más por mi conversación y mi aprendizaje con México, con Bolivia, el problema de la escala es un problema enorme. Siempre es un problema enorme y no se escala abstractamente, o sea, no se escala estructurando organización comunitaria de segundo o tercer nivel. Se comparten problemas y eso es lo... Y se comparten problemas y los problemas estructurales, ¿no?, te atraviesan localmente, y esa es la conexión entre, para mí, entre lo comunitario y los problemas de mayor envergadura, generalización, sí, escala. Es la forma para mí más útil que he visto en experiencias de abordar esos problemas de escala. Y con respecto a la otra, pensaría, dependiendo qué, no sé, yo lo que estoy viendo es que las experiencias de comunalización, al menos en Uruguay, en el último tiempo, las que me parece más interesantes, están totalmente atravesadas y tienen el sello de una nueva generación feminista. Y a veces no es sencillo, por ejemplo, el diálogo, que por ejemplo en la última lucha por el agua que tuvimos se da entre vieja generación ecologista, ¿no?, para decirlo de alguna manera, militantes ambientales, y nueva generación militante feminista. O sea, no se mezclan, son lo mismo, pero no se mezclan, ¿no? Es como el río Uruguay y el Paraná, ¿viste? Cuando desembocan en el río de la Plata, vos ves y parece el mismo río, pero en realidad las aguas no se mezclan. Y en realidad hay que aprender, para mí, a andar juntos con otros sin andar necesariamente siendo todo lo mismo. Y yo veo lo más interesante, lo veo ahí, y eso requiere respeto hacia el otro y también requiere no intento de supremacía o dominio, que eso es muy difícil en la práctica política, porque bueno, no siempre lo logramos, y muchas veces la lógica de la batalla o de la lucha contra otro, cuando se mete entre nosotros, es lucha entre nosotros, porque nos pedagogizamos mucho en la lucha con el antagonista, con el adversario, y pasamos a antagonizar internamente, claro, y gastamos casi toda nuestra energía en la pelea interna, ¿no? Yo creo que eso hay que ir buscando otras formas para pensarlo políticamente, que no son como la mera agregación, ¿viste?, o la unificación como se pensó históricamente, sino es que nadie deje de ser lo que es, sabiendo en qué somos diferentes, en qué somos comunes, y pese a eso, qué podemos hacer juntos.
Claro.
Está bueno. Son las 21:17, estamos en Después de la Deriva, estamos charlando con Diego Castro, que se vino desde Uruguay. Queremos saludar a nuestros compas de aquí de la Deriva, Nati Concina cursando un simpático dengue, y Ana Carolina Strongoli y Tomás Batista atrapados en sus faenas diarias que les permiten, entre otras cosas, pagar este espacio. Vamos a ir un poco de música y seguimos charlando con Diego Castro. Vamos a escuchar a Mochi, Seré Yo.
No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van. Alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente, que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir, que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. La muerte o delante de la gente, no.
Me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente.
Y adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere. Que cuenta la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No
todas las cosas del mundo se van.
Salto que la frente y
que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quieren y que cuentan la verdad que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna come la muerte o la desaparece, algún milita y
mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente.
No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente
y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere
y que cuenta la verdad que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente.
No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar.
Seré yo, Mochi, estamos en Después de la Deriva, capítulo 315, charlando con Diego Castro, problematizando estas cuestiones que él ha volcado en su libro, Autodeterminación y Mandato, súper recomendable, que está en venta aquí en la Argentina, ¿sí?
Sí.
Perfecto. Y nos debemos hacer alguna actividad con eso, ya será el momento. Tuvimos otras urgencias en el medio.
Sí, claro.
No, pensaba también cómo, y un poco también por la experiencia en Uruguay, aunque el gobierno de la calle Pou, hablábamos fuera del micrófono, es más parecido a Macri que a Milei, digamos, por decirlo de algún modo. Pero digo, si estos experimentos de la derecha, de la ultraderecha, con discursos tan tremendos, no terminan haciendo por ahí que entonces haya como inmediatamente una reacción que diga, bueno, entonces lo anterior, inmediatamente anterior, no era tan malo, ¿no? Porque por lo menos, ¿no? Uh-huh. Hay que trabajar mucho, sentí, sobre eso para que, digamos, el mal no vuelva a instalarse el mal menor que parecía que habíamos erradicado como intentábamos erradicar como lógica, digamos.
Sí.
Y vino un mal muchísimo mayor, digamos.
El susto nunca es buen consejero de la política, me parece. Y la política institucional lo tiene clarísimo porque siempre la dinámica de oposición y de alianzas está muy vinculada a lo que el susto que genera el opositor. Me es muy útil partir la situación. Yo creo que para la política de arriba institucional hay que buscar otra forma de influir, pero yo no visualizo que esa calecita que tienen bastante bien armado en los formatos de cada país, progresismo, derecha, se desande en breve. Y bueno, al menos yo no pongo la energía en ese lugar para buscar solucionar esa, esa rotación que se está generando ya en América Latina de hace mucho tiempo. O sea, en América Latina, no ser el tiempo en los primeros 10 años de progresismo, 2005 en adelante, lo que hubo después es inestabilidad. En Argentina se puede leer así desde, al menos desde que gana Macri, ¿no? La gente votó lo contrario a lo que gobernaba antes, ¿no? Entonces eso no está diciendo cosas. Y también en términos más societales, o sea, de la vida en sociedad, de la relación entre las personas, de una vuelta de tuerca aún más fuerte, una idea loca de no comprender que somos el otro, necesitamos el otro para vivir. Si hay alguien que está mal, no hay sociedad que esté bien. Y me parece que toda, me fui un poquito largo, pero toda la concepción de Milei es muy filosófica en términos de volver a recolocar esa discusión de individualismo ultranza, de identificación de responsables en quienes no son responsables de la situación. O sea, creo que es un paquete fuerte. Yo no recomendaría que eso los haga volver a, como vos decías, al mal menor, porque me parece que hay una relación. Yo no pensaría así, sino pensaría en cómo se retroalimentan esos dos polos. Uh-huh. Como son parte de la misma dinámica, creo que hay, yo lo digo con tranquilidad porque soy uruguayo y mañana me voy, pero hay una responsabilidad en el fenómeno Milei del kirchnerismo, del progresismo, que no se está asumiendo, no lo van a asumir ellos, pero me parece que sí hay que pensarlo. O sea, yo te diría que en términos fenómeno político, con sus variantes, lo veo más, bastante parecido a lo que pasa con Bukele en El Salvador. O sea, hay una situación que la gente se aburrió, se hartó de que no se resolviera y está dispuesto a dar lo que sea para que alguien venga y lo resuelva. Y dar lo que sea puede ser derechos, libertades, o sea, que la gente esté dispuesta, no solo que este señor lo proponga, digamos, que la gente esté dispuesta. En el caso de Bukele es muy claro con el tema de la seguridad y el, bueno, creo que ahí tenemos un aprendizaje porque Bukele está en su segundo periodo, ¿no? Ojalá no lleguemos en esta situación a eso, pero sería un escenario de legitimación muy fuerte, de donde la gente, por hartazgo, por rechazo, por opacidad del problema, porque parece que quién es el responsable de la inflación alocada, el crecimiento económico, parece que nadie es responsable de eso. Uh-huh. Entonces se busca una solución dispuesto a ceder lo que sea, incluso aunque la resuelva momentáneamente.
Bien, tenemos que ir a la tanda. En el segundo bloque vamos a introducirnos un poco a la situación que están viviendo los pueblos mapuches allí en el sur, para tener un panorama de este avance de la derecha en la Argentina. Y Diego Castro, si quiere, se nos queda un rato más también.
Dale. Después de la deriva.
Mari con Pupeñi Pulanguien, Pupeñi Anay, Chanto Maita Quiñe que es un Gunepian, Chichalian Mapudungu Mutem. Saludos, bueno, soy Mauro Millán, lonco de los Pian Mahuiza. En principio, describir un escenario complejo para el pueblo mapuche tehuelche, también con consecuencias para el resto de la sociedad cuando hay un proceso de persecución ideológica, encarcelamiento, juicios que están ahí a punto de consumarse. Esto abre, bueno, una amplia posibilidad de que sectores de la ultraderecha y derecha imperen sobre un sistema democrático, se impongan, y bueno, las consecuencias las estamos viendo. Primero con lo que está pasando fundamentalmente en el territorio, con la avanzada minera, con un proyecto de extractivismo jamás visto en el territorio mapuche, principalmente en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. Hace poco realizamos un viaje que fue desde la naciente del río hasta la desembocadura en el mar del río Chubut, pasamos por muchas comunidades y fortalecimos la idea de resistir, de proteger, de custodiar el río, los arroyos que confluyen en el río Chubut, y por supuesto un tajante no a todo proyecto extractivista sobre el territorio mapuche. Sabemos las consecuencias, las estamos viviendo, han detenido al Peñi Matías Antana. El Peñi fue detenido en la ciudad de Bariloche, junto a sus niños estaba él. Una persecución que empezó también con el gobierno anterior, eso hay que recordarlo. El gobierno anterior que mandó a reprimir y a desalojar a las Fenguincul Mapu, quedándose con su regüe, militarizando el lugar y despojando del espacio a toda la comunidad, que incluye los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. El Peñi se encontraba en esa situación de haber huido del lugar cuando se produjo esa represión y lo detienen hace un par de días. Bueno, él está en este momento detenido y le han formulado los cargos y seguramente eso va a implicar su detención por el momento. Yo estoy por afrontar un juicio por usurpación. Esto comienza el día 5 de marzo al 13 y el delito es de usurpación, me piden 3 años de prisión. Bueno, la cuestión es que para que la gente sepa, en principio, uno de los común denominador de esto que está sucediendo son las aguas, son las nacientes de los ríos, estamos impidiendo que se privatice, son los negocios inmobiliarios, son los proyectos extractivistas y claramente en esta parte del planeta el principal movimiento que se opone a todo este proceso de muerte sobre el territorio es el pueblo mapuche, mapuche tehuelche. Eso es básicamente lo que hoy este antagonismo de pensamientos genera de manera unilateral tanta violencia hacia el pueblo mapuche. Bien, ese sería un resumen de lo que sucede en este momento. Seguiremos seguramente ampliando lo que está pasando en el territorio mapuche.
Segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 315. Escuchábamos a Mauro Millán, que nos mandó un audio contándonos un poco la situación allí, su propia situación además. Y para ampliar un poco el panorama en torno al gremial Matías Santana, estamos en comunicación con Laura Tafetani, integrante de la gremial de abogados y abogadas. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Gracias por atender a Después de la Deriva.
Hola, buenas noches. Un saludo muy grande al equipo y a la audiencia y gracias por estar siempre con las luchas.
Tratando. Bueno, contanos un poquito cómo está la situación de Matías y la situación legal, básicamente, y cómo ha impactado esto en las comunidades por allí.
En realidad, la situación está complicada porque es lo que viene pasando, digamos, en relación a la comunidad Lafkenguincul Mapu, que lo que es un conflicto territorial, bueno, lo han criminalizado en tipos penales como la usurpación, que como también bien lo explicaba Mauro, lo real es que no estamos la historia argentina. La propia Constitución Nacional, cuando dice son pueblos preexistentes, muestran que acá no, de lo que no estamos hablando, o en todo caso podríamos estar todos acusados, digamos, y sobre todo el Estado argentino, de haber usurpado sus tierras. Pero bueno, estamos en este proceso. Matías está acusado de usurpación y también del hecho que se llama Los Radales, que tiene que ver con el incendio de una casilla de gendarmería. Y como son en estos casos, ellos acusan a todos los miembros de la comunidad, no importa, sin ningún tipo de prueba de que esa persona específicamente haya tenido que ver con ese hecho. Y en el caso de Matías, lo digo en concreto, porque Matías no estaba en ese momento en la comunidad porque estaba trabajando fuera. Cuestión que probaremos. Pero, o sea, lo que estoy diciendo es que acusan, no es que alguien dijo lo vi a Matías Santana quemar la casilla o lo vi salir de ahí, no sé, cualquier elemento mínimo, sino que bueno, es el compañero de la Machi, es el padre de sus hijos, es parte de la comunidad, listo, todos son acusados del delito. Entonces su situación es complicada porque bueno, le suman todos estos delitos Nosotros, por supuesto, vamos a presentar la excarcelación, pero está claro de que va a ser muy difícil, porque aún en nosotros, también, que están presas actualmente, como es Jessica Bonefoy y Gonzalo Coña, que tienen menos delitos que de lo que se le acusa a Matías Santana, están presos injustamente cuando debería estar excarcelado, ¿no? Así que la perspectiva muy probable es que esté preso hasta que se haga el juicio, que no sé, que tampoco tiene fecha. Y esta es la situación, ¿no? De Matías, que realmente, nada, uno ve con impotencia, porque sabe que ya los tribunales tienen la sentencia antes de cualquier proceso judicial, ¿no? Eso de la presunción de inocencia para los mapuches no es, y porque tiene que ver esto que dice Mauro, ¿no? En el sentido de que, en realidad los pueblos originarios en general, y en particular los pueblos mapuches, frente a un modelo extractivista como el que vino siendo y hoy se está profundizando, bueno, son un obstáculo para el saqueo. Y están decididos a seguir la campaña del desierto de este modo, ¿no? Entonces, en esa situación está Matías, en esa situación está el pueblo mapuche, y también lo planteo porque es un llamado a todo nuestro pueblo, que lo que se está jugando en estas cosas no es un problema solo de los mapuches, es un problema para todos y todas nosotros, ¿no? ¿De qué modelo de país queremos? ¿Qué es lo que realmente estamos decididos a luchar y tomarlo como propio, ¿no? Que no es un tema de ellos o de ellas, sino nuestro.
Gracias, Laura, por la claridad, por las palabras. Acá Guillermo, un gusto. Te hago una pregunta a modo de reflexión. Son muy buenos generando climas, ¿no? Digo, impactó mucho en el momento que estaban incendiados gran parte del Parque Nacional Los Alerces, cuando el gobernador de Chubut rápidamente dijo que tenía que ver con el conflicto mapuche, aun cuando sean comunidades locales. Y después, la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo no ver a la región de la Patagonia, y agregaría a Jujuy, como laboratorios represivos para el resto del país?
No, en realidad, en el caso de Cárdenas Cruz, que es el de Cruz Cárdenas, que están señalando como el que inició los incendios de la Lofo Pailaco, es esto de siempre, porque no es la primera vez que pasa. Lo hizo Cabandier antes, que también acusó a la Lofo Pailaco de los incendios. Lo que primero, colocar el enemigo en otro lugar donde no está, exime al que realmente los comete, que todos y todas sabemos bien que generalmente atrás de los incendios hay grandes negocios, porque permite que después se disponga esas tierras. Muchas restricciones que hay cuando está el bosque natural y luego el incendio ceden, entonces permite el negocio, ¿no? Y uno si toma incendios antiguos y ve que hay hoy en ese lugar, hay seguramente un negocio que está funcionando. Pero colocar el enemigo en otro lado te permite que eximas al otro, ¿no? Al verdadero. Pero además es una cosa de contrasentido absoluto, porque si hay algo que tienen los pueblos originarios es justamente esa mirada envidiable, realmente, esa cosmovisión en la cual el ser humano está integrado en la naturaleza. O sea, ellos quemar un árbol es como que le cortaras un brazo, digamos, porque realmente no dejan de tener esa mirada y son absolutamente cuidadosos. Es todo lo contrario. Y si hay algo que todos sabemos, que la civilización europea y todo lo que tenemos desde que la conquista llegó a este lugar es una cultura depredadora, ¿no? Y lo vemos en cualquier lugar turístico, que donde caen los turistas y demás, hacemos bolsa al lugar, ¿no? Entonces digo esto como una cosa muy burda, pero digo, la gente, si por sentido común, está claro que quien depreda justamente es la civilización blanca, no es los pueblos originarios. Y sin embargo, bueno, van criminalizando, van señalando al enemigo, pero tiene la realmente la gravedad de que vos pongas, digamos, el acento en el enemigo del pueblo mapuche, pero también tiene la habilidad de que eso significa de que los verdaderos responsables de todas estas cosas quedan invisibilizados, ¿no? Y no hablamos de eso. Entonces es ese doble juego cuando se plantea de este modo. Cruz Cárdenas, además, antes de que él hiciera todo su proceso de reconocimiento de su identidad, fue guardaparque especializado en incendios. O sea, mirá lo que es que es irónico, ¿no? Pero porque Cruz Cárdenas nació en parques nacionales, su familia es mapuche, pero no se reconoció como tal. Son lo que se llaman los pobladores dentro de la de parques nacionales, y lo que es interesante, que el primero que agredió a Cruz Cárdenas fue justamente los guardaparques, porque ellos no aceptaban que hiciera su proceso de reconocimiento. Entonces esta agresión, que hay esta ideología además clara que ha tenido el Estado argentino cuando se apropió de las tierras, creó los parques nacionales, y que además demuestra, pero en cada acción que nosotros tenemos donde hay una comunidad en algún territorio de parques nacionales, bueno, son los primeros en criminalizar, porque obviamente no está permitido, ¿no? Por esto que digo que la campaña del desierto nunca dejó de seguir produciendo sus resultados. Ahora, en lo que me preguntas, en la segunda pregunta, repetime la...
No, muy breve nomás, si no tanto Chubut o la zona, Chubut, Río Negro, como Jujuy, hoy por hoy no están funcionando como laboratorios represivos para el resto del país.
Sí, en realidad yo creo que vinieron funcionando un poquito así, pero lo que sucede ahora es que en el planteo que hay de profundizar el saqueo, que está claro, digamos, en la política del gobierno actual, exige justamente profundizar también los mecanismos represivos, ¿no? Es con lo que sucede también con el protocolo acá en la ciudad, o demás, vos lo que... para vos acentuar una política que trae mucho perjuicio, obviamente el aparato represivo también debe ajustarse para poder hacerlo, porque realmente es tal gravedad lo que se quiere imponer y el saqueo absoluto sin ningún tipo de restricción, y por más que venía siendo, ahora lo que se hace es como legalizar lo que venía siendo, que en un punto había cuestiones ilegales. Por ejemplo, Lewis tiene un lago nuestro, ¿no? Y es nuestro, pero él no permite que se acceda. Eso estaba prohibido. Bueno, con toda la liberalización que hay, está claro de que va a tener allanado su camino. Ahora, también es cierto que antes la justicia lo sobreselló. O sea, vos tenías una ley que prohibía algo y sin embargo el tipo salió libre, porque la justicia también está al servicio de los mismos intereses. Entonces, lo que venía haciendo antes, que era ilegal, pero después se lograba zafar por la justicia, hoy lo que va a pasar es que eso se corre. Y va a haber, obviamente, el sistema lo que se plantea es que, bueno, frente a esa profundización, está claro que va a tener oposición y entonces agrava. Y se da esto que decís en el sur, pero también pensalo en lo que sucedió en Jujuy, ¿no? Antes de que tuviéramos un cambio de gobierno. Entonces, ya el tema de los bienes comunes realmente se está dispuesto a saquear en lo que sea. Entonces la discusión de Jujuy no era solo el tema de los derechos, era el tema de justamente de entregar, dice llanamente, el litio, digamos, a las empresas multinacionales. Y esa era la discusión de fondo de la reforma constitucional.
Sí, sin duda, Laura, te agradezco.
A los pueblos originarios. Laura, entonces, efectivamente son avances muy grandes del aparato represivo, como decís, y por eso es tan importante poder rechazarlos, ¿no? De poder luchar contra ellos.
Clarísimo, Laura.
Te agradecemos por este contacto y bueno, y sabés que tenés aquí en Después de la Deriva un micrófono abierto para seguir estas causas y estos ataques tan tan virulentos. Gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana, belleza. Un gato por el pretil se despereza, simpleza. Las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No. Nobleza. Caída a tiempo, fina canción confesa. Bahía. Que en la tormenta sonó como arpa vieja.
Paisano, nos quedan 7 minutos de programa. Esto es Después de la Deriva. Escuchábamos a Fernando Cabrera, una parte de Viveza. Se nos va a enojar. No es una viveza en este caso, pero se nos va el tiempo. Queremos aprovechar a Diego Castro, que nos visita aquí en los estudios de La Tribu. Gracias, Malena, por la operación y por hacernos el puente con Laura Tafetani, a quien escuchábamos antes. ¿Guille?
No, son muchas las preguntas que quedan pendientes. Ojalá que Diego vuelva. Hay una que es una... que a veces funciona como chicana, pero también yo creo que vale la pena pensarlo, si no hay alguna especie de invitación a hacer política en los márgenes, el esquivar esta política partidaria que vos planteás, cosa que además la describimos como Después de la Deriva, pero hasta qué punto esta, reitero, que funciona más bien como chicana, tiene un asidero o no, de que tenemos un poco que estar discutiendo grietas, márgenes y otras cosas.
Es una provocación, te diría, además que una chicana, porque yo me he aburrido un poco de escucharla, sobre todo cuando te viene a decir la política grande. Bueno, la política, la cancha grande, ¿no? La cancha grande es un mierdero, y la vocación de organizar comunalizando la sociedad no tiene una vocación de marginalidad, a veces no queda otra. Porque yo creo que hay dichos populares que sintetizan bien. Hay veces, aunque digan que tengo vocación de marginal, me parece que a veces más vale solo que mal acompañado. O sea, porque además las oportunidades de justificar lo injustificable o de injustificar corrimientos éticos que si no nos orientan en la práctica política, no tenemos nada más que eso. Se diría más importante que las grandes orientaciones en términos ideológicas profundas, o sea, es el qué hacemos con el otro, cómo lo hacemos, y eso además no hay vacuna, solo el colectivo equilibra las cuestiones éticas fuertes y bueno, los colectivos que también se descomponen en términos éticos se descomponen en términos políticos indefectiblemente. Yo diría que no hay ninguna vocación de marginalidad, a veces no nos dejan otra, y lo que hacemos es resguardarnos, o sea, retraernos para ir a condiciones donde haya un poquito más de nutrientes para poder avanzar. Como las problemáticas que en general la gente les preocupa y por la cual se organizan no están resueltas ni por la lógica mercantil ni por la política sustitutiva de Estado en todo su sentido, los problemas los seguimos teniendo ahí. Y es el reemerger continuo de estas también experiencias de que qué hacemos cuando queremos hacer algo y hay un poquito de oxígeno y aire, y bueno, nos juntamos y planteamos en común los problemas que tenemos y planteamos cómo lo podemos resolver y planteamos cómo obligamos a aquellos que tienen otro lugar en la sociedad y deberían disponer ciertos recursos, por ejemplo, o ciertas condiciones legales, o no disponer esas condiciones legales que está colocando, como los de la persecución, por tener una racionalidad, una sensibilidad, una cosmovisión diferente a la lógica mercantil, bueno, el pecado es la persecución. Yo diría eso, no hay ninguna vocación de marginalidad. Creo que con sabiduría los procesos comunalizantes o comunitarios o los procesos políticos que se retrotraen en determinados momentos, pero eso no implica que desaparezcan. En la lógica de pensar la política como representación estable y continua, sí, uno no los deja de ver. Pero no quiere decir que desaparezca, porque si no, cuando reemergen y reemergen con fuerza y se convierten en vitalidad, uno no entiende de dónde salió esa vitalidad. Y esa vitalidad salió de las experiencias anteriores y de la capacidad también de retrotraerse, porque cuidarse es una forma, para mí, súper vital de pensar la práctica política. Entonces, yo te diría eso, y es continuo esa descalificación, esa chicana, esa forma de referirse a las experiencias más comunitarias. Sí.
Pero clarísimo. Pensaba, nos queda nada, pero digo, Carito nos había pedido que te consultemos, y viene a cuento de lo que estás hablando, digo, la idea de la representación, ¿no? Cómo tenemos que pensar ese rol, que es bien complicado, por cierto, sobre todo cuando nos ponemos en este, como vos marcas en el libro, ¿no? Este, darle un mandato para que hagan algo los que están en ese lugar para hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, aprovecho y le mando saludos a Caro, porque lo hemos estado conversando a partir de inquietudes que tenía. Yo creo que es un tema a repensar, sobre todo en estos momentos, ponele que se están pensando a reconstituir, pienso, las experiencias de las asambleas, donde se encuentra gente que es diferente, bueno, que nadie deje de ser lo que es, pero eso que no implique, el dominio de una de las formas no implique la negación de las otras, o sea, esa posibilidad de incluso de pensar la representación en términos políticos no como la cosa que le delegamos a alguien, sino como, bueno, como un momento, parte de la tarea que colectivamente se tiene que hacer y también que tiene que ser compartida. Yo, por ejemplo, ahí la experiencia comunitaria indígena para mí tiene muchos aprendizajes, rotatividad, el representante no se manda solo, o sea, no se fortalece la idea de representación en ausencia, que es como funciona la democracia formal, ¿no? Si no es una representación, porque necesitamos juntarnos gente diferente y no puede ir todo el mundo a todos lados, pero que esa representación no implique que la persona que va se mande sola. Y la revocabilidad. O sea, uno de los problemas que tenemos es que la sociedad financia a los políticos, pero no tenemos eso atado. O sea, en las comunidades, a los representantes se le trabaja la tierra. Si la comunidad quiere cortar el vínculo de representación, en el siguiente ciclo productivo le deja de trabajar la tierra. El representante sabe que depende de la gente. Acá hay una decisión, o sea, total, se mandan solos en términos plenos.
Diego Castro, en Después de la Deriva, son las 10 de la noche y casi un minuto. Le agradecemos por visitarnos.
Gracias, Diego.
Y nos escuchamos el martes que viene. Gracias, Guille.
Gracias a vos, Sergio.
Buenas noches, Male, gracias.